Estamos listos para empezar. Ya llegó la maestra y vos estás en casa frente a la radio. Arranca la maratón del conocimiento. Seguimos educando.
Martes 29 de septiembre. Buenos días, bienvenidos, bienvenidas a Radio Escuela. Seguimos educando. Comenzamos una nueva clase por radio para los chicos y las chicas de toda la Argentina. Hola, ¿cómo andamos? Ya estamos equipo completo, el team cuarto y quinto grado con nuestra maestra al frente de la clase. ¿Cómo estás, Sabri Flax?
¿Cómo va?
Bien.
Hola, hola. Me encanta que me digan así, hola Sabri.
Y sí.
Es lindo.
Claro.
Extraño, ¿no? Hola, genio. Sí.
¿Cómo te dicen los alumnos y alumnas? ¿Sasa, Sabri?
Algunos me dicen Sasa, otras me dicen Sabri. Es indistinto.
Es indistinto.
Sí. Más que nada, genio, profe.
Claro.
¿No? Eso lo extraño un montón.
Sí,
pero
claro.
Bueno. Ya va a llegar el
falta
momento.
Falta todavía. Mira, ¿cuándo será el día que podamos decir, faltan 10 días
claro,
para el regreso?
Cuenta regresiva.
¿Te imaginas?
Sí.
Ay, me encantaría eso. Bueno, pero nos falta, todavía no podemos. Así que hay que seguir desde casa poniéndose las pilas. Están poniendo una guerra.
Sí. Todas las chicas, los chicos, las maestras y los maestros.
Las familias, todo el mundo, la verdad. Sí. ¿Cómo viene este martes?
Bueno, viene, a mí me encanta, o sea,
sí.
Que este es uno de mis temas favoritos.
Obvio.
Y porque nos estamos preguntando qué es un imperio.
Sí, claro.
Ayer tuvimos un programón que para mí es increíble poder pensar en el otro, en la otra, en otra persona.
Sí.
¿No? Y todo lo que nos produce, ¿no? En la otredad, eso me encanta. Justamente ayer pensábamos en esto,
claro.
cómo esta mirada sobre la otra persona fue teniendo un lugar muy importante en esta idea de conquista. ¿No?
Tal cual.
Porque ayer nos preguntábamos, ¿qué es conquistar?
Sí,
¿no?
Es cierto.
Y hoy nos vamos a preguntar, ayer mencionábamos algo sobre los incas.
Claro, ¿por qué los incas eran un imperio?
Exactamente.
Esa es la pregunta de este martes 29 de septiembre. Y tenemos algunas respuestas a este interrogante, ¿sí? Tenemos algunas respuestas de chicos y chicas de la provincia de Santiago del Estero. Los escuchamos.
Imperio, conjuntos de naciones que obedecen a un emperador en el tiempo que dura un gobierno.
Imperio, por ejemplo, voy a construir un imperio, una casa muy grande.
Un imperio es cuando gobiernas algo, como tener unos trabajadores y que sea, suponerle que usted es la jefa y los otros son los trabajadores. Y usted le va a decir a los trabajadores cómo tienen que hacer su casa.
Bueno, aparecen algunas ideas, algunos conceptos muy claros, ¿no? De
muy
estos
claros.
Chicos de Santiago del Estero.
De alguien que gobierna,
sí.
¿No? De trabajadores,
sí.
Que estos trabajadores indudablemente trabajan,
sí.
Para la persona que gobierna.
Hay una autoridad.
Exactamente.
Sí.
Podríamos pensar en una organización.
Sí.
Por ahora, no sé si piramidal, pero podríamos pensarlo en algo así, porque hay una persona,
claro.
Arriba de todo,
sí.
¿No? Con poder.
Uno de los mensajes habla de construcción, como por
sí.
Ejemplo construir una casa, como la construcción también se construyen, ¿no? Los
sí,
imperios.
Por supuesto.
Claro.
Bueno, mucho de eso tiene que ver con lo que vamos a estar trabajando hoy.
Excelente.
Porque vuelvo a decir, hoy nos estamos preguntando por qué los incas eran un imperio.
Bien.
Pero para poder responder a esta pregunta, vamos a hacer un repasito de cosas que ya hemos trabajado
por
acá
favor.
En Radio Escuela.
Sí.
Y que ustedes en casa también pueden encontrar en el cuadernillo número 5 de Seguimos Educando.
Ah, buenísimo, ¿sí? Que no consume datos, así que anda tranquilo y busca.
Claro, si tienen acceso a un dispositivo,
sí.
Pueden acceder.
Sí.
Y si no, también están los cuadernillos en papel.
En papel,
que también
sí.
Se pueden conseguir.
Que se distribuyen,
exacto.
Sí.
El Imperio Inca se extendió a lo largo de casi toda la cordillera de los Andes.
Ajá.
Espera, momento.
A ver, para
olvidar algo muy importante.
Sí. ¿De qué te olvidaste?
Lo primero que tenemos que agarrar es un mapa.
Ah, me encanta.
Vamos a agarrar un mapa de América del
sí.
Sur, ¿sí? Y vamos a ubicarnos ahí donde está Ecuador, donde está Perú.
Viste que cuando agarras un mapa es como que el concepto te queda como,
claro,
se te fija
mejor,
más.
Claro, claro.
Lo entendés mejor.
Vamos a ir ubicando la
sí.
Cordillera de los Andes.
Bien.
Ahí. Cerca de Chile,
sí.
Argentina.
Al oeste,
claro.
Del continente.
Bien, ahí que cuando encontramos todo eso, vamos a ver que el imperio incaico se fue extendiendo a lo largo de toda esa cordillera. ¿Sí? Pero ¿cómo comenzó? Porque uno dice, bueno, el imperio. Bueno, pero ¿cómo empieza un imperio? Todo comenzó con un pueblo de agricultores que migró, cuando hablamos de migrar, estamos hablando de que se trasladó hacia el valle de Cusco, ocupado en ese momento por otros pueblos. ¿Sí? Y ahí se produjo entonces la disputa, una pelea, una especie de guerra por el territorio. Hasta que los primeros se impusieron sobre los otros, ¿sí? Este pueblo que había llegado se impuso sobre los que ya habitaban, y entonces ahí sí se organizó el Tahuantinsuyu. Es el nombre que significaba el dominio de las cuatro regiones, ¿sí? ¿Por qué hablamos de cuatro regiones?
¿Por qué?
Porque el imperio inca tiene efectivamente cuatro regiones. Una es la Chinchansuyu, otra es la Kuntinsuyu, otra es la Antisuyu y otra es la Collasuyu. ¿Sí? La Collasuyu es la zona sur del Imperio Inca.
Bien.
¿Sí? Pero es la que ocupa justamente nuestro norte, el norte argentino.
Claro, el límite con la Argentina, ¿no? Sería.
Exactamente.
Perú y Argentina, ¿es por ahí?
Sí, exactamente.
¿Estoy bien ubicada?
Sí, y Chile.
Y Chile.
Sí,
una parte de Chile.
Exactamente. Bien. Entonces, bueno, el Imperio justamente tenía estas cuatro
regiones.
Claro. ¿Sí? Esto fue un imperio que controló a 10 millones de personas.
¡Wow!
Un montón
enorme.
De personas.
Claro.
Sí, y la capital era Cusco.
Bien.
Este imperio fue construido a través de la religión, la diplomacia y las relaciones de parentesco, además de las campañas militares. Ya habíamos dicho que los incas eran muy hábiles en la diplomacia.
Sí, no eran tan belicosos, ¿no?
Exactamente. Mañana que vamos a hablar justamente de otro imperio, vamos a ver justamente que los incas, si bien... O por supuesto, si algún pueblo se resistía, sí iban a la guerra. Pero comenzaban tratando de hacer negociaciones, o esto de las relaciones de parentesco significa de casarse, ¿no? En unión con alguien de
otra
otro
familia.
Pueblo. Entonces, de esa manera quedaban entrelazados.
Claro.
¿Sí? Eso también es muy, muy, muy importante en los incas.
Alianzas estratégicas.
Exactamente. ¿Sabés que una vez conquistados los pueblos, podían mantener no solo sus creencias y su lengua, sino también las autoridades locales?
Ah, mira qué interesante.
Esto es muy interesante, porque lo que hacían los incas era utilizar, digamos, la organización que ya tenían los pueblos.
Sí.
Utilizaban eso para poder dominar.
Bien.
¿Sí? Mira, lo explico de otra manera.
Sí.
Por ejemplo, encontraban un pueblo que podían, digamos, tenían una negociación con el líder de ese pueblo.
Sí.
¿No?
Sí.
Y entonces no interferían, solamente... hablaban con ese líder, ¿sí? Bueno, obviamente les tenían que rendir tributo, ¿no? Por supuesto.
Claro.
Significa que les tenían que pagar un impuesto al Inca y, bueno, y ser parte del imperio, pero podían mantener su lengua, podían mantener a este líder, que era la autoridad de este pueblo dominado,
¿sí?
O sea que iban aprovechando ya los recursos humanos que iban, digamos, sumando al imperio.
Muy estratégico también,
muy,
¿no?
Muy, muy estratégico.
Para mantener la armonía.
Exactamente, exactamente. Como la de los aztecas, como decía antes, la organización social era piramidal.
Sí.
¿Sí? Esto es algo que comparten ambos imperios. Esto quiere decir que se dividía entre los que gobernaban y por debajo el resto de la sociedad. Tiene que ver con algo que decían antes las chicas y los chicos que escuchamos.
Claro.
Sí, esto de que alguien gobierna y después está el resto de la sociedad.
Es cierto.
¿Sí? Cuando un pueblo se incorporaba al imperio, ¿qué tenía que hacer? ¿Qué significaba ser parte del imperio?
No sé.
¿Qué? A ver, mira, primero tenían que obedecer al Inca, que era el emperador.
Claro, seguro.
Eso era como súper importante. Después le tenían que rendir culto al dios Sol.
Ah,
¿sí?
Claro.
Podían mantener su propia religión, si tenían otra,
pero no dejar de lado al dios
ambas cosas.
Bien.
Sí. Y por último, esto es muy, muy, muy importante, así que presten mucha atención, tenían que cumplir con la mita.
Ah, atención, claro.
¿Esto de qué se trata? Consistía en el trabajo en la construcción de caminos y puentes.
Mita, M-I-T-A.
Sí, okay. La mita.
Sí.
Aquellas personas que pertenecían al imperio, ya sea por vía diplomática o por la fuerza, debían trabajar para el imperio. Esta era la mita, ¿sí? Ya vamos a hablar un poquito más sobre eso.
Sí.
Los incas eran grandes ingenieros y su red caminera, ¿sí? El camino del Inca es muy conocido.
Que todavía hoy
claro,
existe.
Claro, por supuesto.
Sí, sí, es este sí. Patrimonio cultural
de la humanidad.
De la humanidad.
Claro. Bueno, este camino llegó hasta el norte del actual territorio argentino.
Sí.
¿Sí? Administrada por representantes del Inca ante los curacas. Los curacas eran los líderes, ¿no?, de los diferentes pueblos o los gobernantes locales. Pueden imaginarse cómo sería la situación, ¿no? A ver, miren, imaginemos esta situación.
Sí.
Vienen los incas, nosotros somos de un pueblo, ¿no? Por ejemplo, somos del pueblo que vive cerca de Cusco, como eran los chancas.
Dale,
entonces, llegan los incas. Hablan con nuestro cacique, ¿no? Que es con la persona que nos gobierna hasta ese momento.
Claro, la máxima autoridad.
Claro, no es que hablan los incas con todo el pueblo,
no.
Hablan con el cacique, ¿no?
Bien.
Con la autoridad. Le ofrecen riqueza, ¿no?
Sí.
Y formar parte de la poderosa familia real inca.
Claro.
¿No? Wow. Wow,
qué importante.
Montón le ofrecen.
Bien.
El cacique piensa entonces, ¿qué hacemos? ¿Nos unimos al imperio o no? Quizá en una de esas puedes llegar a consultar, ¿no? Con otra gente del pueblo, con algunos allegados. Bueno, depende de cada caso.
Claro.
Las ventajas, ¿qué pasa si nos unimos al imperio? Si formamos parte del imperio incaico, vamos a mejorar nuestros caminos, seguramente.
Claro.
El sistema de riego.
También.
Es muy importante.
Sí.
Vamos a contar con un ejército
que
nos poderoso,
va a proteger.
Claro, que nos ayude frente a otros enemigos.
Exacto. En caso de peligro, somos una banda.
Claro.
Mucho más grande.
Está bueno.
Sí.
Además, nos van a dejar seguir hablando nuestro idioma, tener nuestros dioses.
Claro.
¿No? Eso sí. Nos piden que el dios Sol sea el dios principal. Y el Inca, el jefe máximo.
Inti, el dios Sol.
Claro. Ahí, bueno, aparece algo, ¿no? Para pensarlo.
Sí, bueno, hay que evaluarlo.
Hay que negociar.
Hay que evaluar.
Claro.
Sí.
Bueno, formar parte del imperio es aportar trabajo en la mita, ¿eh? Acá se viene, ojo. El cacique explica, explica a nosotras, al pueblo, que a partir de ahora, grupos de hombres y mujeres tendrán que estar fuera de su tierra un tiempo por año. Puede ser unas semanas, unos meses.
Bien.
¿Para qué? Para trabajar para el Estado.
Ah.
Puede ser hilando, haciendo tejidos, cosechando la tierra del Inca, construyendo caminos, trabajando en la mina, extrayendo metales, formando parte del ejército.
Bueno, un montón de actividades había para hacer.
Sí, exacto. Es decir, que la mita, además de que cada comunidad trabajaba, digamos, para producir para sí misma, sí o sí tenía que ofrecer gente,
sí,
tenía que poner a disposición durante un periodo de tiempo en cada año para trabajar para el imperio.
Para el imperio, bien.
Eso es muy, muy, muy importante. Acuérdense de esto porque después, cuando hablemos de los españoles, vamos a ver que los españoles utilizaron un sistema de trabajo basado en la mita. Porque ya estaba organizado. Es lo mismo que hicieron los incas.
Sí.
Con los pueblos que ya estaban organizados, lo mismo hicieron los españoles con los incas.
Yo me acuerdo de esa palabra. Mita,
claro.
Encomienda, llanaconango.
Ah,
de ahí me acuerdo, ¿no?
Ahí está, perfecto. Muy bien todo lo que estás diciendo. Euge, ya lo vamos a
más
trabajar.
Adelante
por
lo
ahora
vemos,
nos metemos ahí con la mita.
Sí.
¿Qué pasa si no queremos ser parte del imperio?
¿Qué pasa?
Y bueno, ahí si no queremos...
Agárrate ahí.
Agárrate, Catalina.
Sí.
Hay guerra.
Claro.
Hay guerra. Tienen un ejército muy, muy poderoso que está formado por muchos guerreros que están cumpliendo la mita,
claro,
¿no?
Claro, claro.
Que fueron formando parte del imperio con este mismo sistema. Y además, a los pueblos más rebeldes los dividen y los mandan a vivir lejos de su tierra y de su gente.
Claro, eran más diplomáticos, pero tampoco...
Hasta ahí.
Tampoco tanto.
Hasta ahí, ¿no?
Claro. Claro, era, o sea, para llenar, para convocar y ser más, eran más más diplomáticos. Ahora, si no te gusta, y bueno, y agárrate.
Claro. Mm. Bueno, pero hay algo que a mí me llama la atención,
sí,
a diferencia quizá de otros imperios, que no es que decían, bueno, te gobierno.
Sí, te doblego.
Y listo,
sí.
Y ya está.
No.
No. Le ofrecían cosas, al
claro.
menos, digo, al menos...
Entre comillas, ciertos beneficios.
Exacto.
Por pertenecer.
Sí, claro.
Bien.
Así que, bueno, algo es algo,
bueno.
¿No? Bueno, hablando de cómo se organizaban los incas, ¿se acuerdan algunas cosas que estuvimos trabajando? Por ejemplo, ¿cómo se llamaban las comunidades?
Estás confundiendo de
imperio, ¿eh?
Sí.
No, la mayoría de la población convivía en Ailus.
Ailus, cierto.
Los Ailus.
Cierto, cierto.
Que espero estar pronunciando bien, quizás es Aishu.
Ah.
Yo, la verdad que con la pronunciación no me llevo muy bien, pero bueno, se escribe Aylu.
Bien.
¿No? Verdaderas comunidades de familias por las que pasaba toda la vida social.
Claro.
¿Sí? Había varias familias que vivían juntas formando estas comunidades. Desde allí se abastecía a todo el imperio. Esto también es muy importante.
Ajá.
Todas las familias poseían parcelas de tierra para trabajar.
Ok.
Pero trabajaban, digamos, producían para sí.
Para ellos, para,
claro,
para su pequeño grupo familiar.
Para pagar el tributo al Inca, es decir,
también
este impuesto.
No
y además hay una tercera parte que se guardaba también, en, digamos, se centralizaba en el imperio.
¿Para qué?
Para los momentos de escasez.
Ah, eso qué importante. Qué organizados.
Esto es muy organizados. Era obligatorio.
Claro, claro.
Era obligatorio, tanto el tributo, el impuesto al Inca, sí, como este pedacito de producción para, bueno, los momentos de escasez.
Bien.
¿Sí? Bueno, como eran pueblos de agricultores, ¿sí?, necesitaban medir las tierras y calcular los cambios de estaciones.
Perfecto.
Y por eso desarrollaron la aritmética y la astronomía. Esto lo estuvimos trabajando,
claro,
¿no? Porque sabemos que son, bueno, tenían unos conocimientos increíbles.
Sí, sí, ¿sí? Muy, muy observadores del cielo. De
exactamente, los, sí, sí, de cómo se movía. Los astros en el
las
cielo.
Las estrellas, sí,
sí. Bueno, aparte tenían un sistema de contabilidad. ¿Se acuerdan que hablamos de los quipu?
Claro.
¿Sí? Bueno, tenían dos lenguas principales.
Ajá.
El quechua y el aymara.
Sí.
Que en realidad, ¿saben qué? Siguen siendo en la actualidad,
sí,
las lenguas que se hablan en el Perú, en Bolivia y en el norte argentino.
Qué bueno que se hayan mantenido, ¿no?
Sí, está buenísimo. Mm. Está buenísimo.
Sí.
La Pachamama o Madre Tierra sigue siendo venerada como símbolo del cuidado del medio ambiente y el amor por la vida.
Sí.
¿Sí? Bueno, sabemos que también los incas cultivaban en terrazas de cultivo, ¿no? Esto también es
buenísimo,
muy importante porque es un sistema muy sofisticado de cultivo.
Claro.
¿Sí? Estas terrazas son como escaleras en las montañas que tienen la función de retener y distribuir regularmente la humedad desde los niveles más altos a los más bajos.
Uh-huh.
Al mismo tiempo, los escalones evitan la erosión, este desgaste del suelo, que a su vez es fertilizado con excremento de ave.
Claro.
¿Sí? Y entre los incas el recurso de la agricultura era, por supuesto, cuidadosamente administrado en toda la población. Acuérdense que no, en un imperio tan, tan extenso no hay registros de hambrunas ni escasez entre su población, justamente por esta organización que decíamos que siempre guardaban un poquito.
Muy interesante.
Sí, 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 sí. La verdad que, bueno, tienen muchas cosas que sirven para pensar ahora, ¿no?
Claro, sí, sí, y súper sofisticadas y bueno, de hace muchísimos años.
Claro,
unos adelantados.
Mira, les propongo, si te parece, Uge, que viajemos junto a Samba.
Ah, me encanta.
Al Tahuantinsuyo.
Sí.
Al Tahuantinsuyo con U. Allí, junto a Atahualpa, el último emperador del Imperio Incaico, nos van a contar un poco más.
Escuchamos.
Y me parece que otra vez estoy perdido.
Esto es Tahuantinsuyo, tierra del Inca, o sea, yo.
¿Tahuantín qué?
Te mostraré.
¿Y eso qué es, Atahualpa?
¿Nunca habías visto un calendario? Estamos en el Hatun Pucuy Quilla, gran luna creciente. Perfecto para visitar nuestro pueblo. ¿Te gustaría conocerlo?
¡Sí, sí, sí! ¡Uy, uy!
¡Ten firme, Samba! Las aguas son muy fuertes.
¡Yuhu! ¡Qué lindo!
No te preocupes. La selva es nuestro hogar, desde aquí hasta el gran mar azul. Cada familia tiene su tierra para cultivarla y alimentarse. Todo se comparte entre nosotros. ¡Manjar de los dioses! La base de nuestro alimento es la papa y el maíz. También comemos carne de llama y alpaca, pescado, zapallo, tomate, quinoa y fruta.
¡Ay, Atahualpa Inca, no me cuente más que me da mucho hambre!
Hoy ofreceremos un gran banquete en tu honor. ¡Ya estamos llegando!
¡Yuhu! ¡Fua! ¡Qué alto!
Así es. Rellenamos con tierra las laderas de las montañas para sembrar aquí arriba y recibir todo lo que la Madre Tierra nos obsequie.
¡Qué lindo, Atahualpa Inca!
Y fíjate, Samba, en nuestro excelente sistema de riego.
Me parece que esa llama tenía un poco de sed.
Es una vicuña, Samba.
¡Ah!
La casa y la esquila de la vicuña son muy importantes para nosotros. La llamamos Chacu.
¡No, pobrecitas!
No te preocupes. Las esquilamos y volvemos a dejarlas en libertad.
Quedaron más flaquitas.
Con su lana hacemos ropa de abrigo como esta.
¡Qué lindo!
Quiero mostrarte algo muy especial.
Ay, ¿qué vamos a hacer acá arriba, Atahualpa?
Quería mostrarte lo más sagrado y especial para nuestro pueblo.
¿Un tesoro?
Sí, es un tesoro espiritual, Samba. Hecho de oro. El oro es el sudor del sol. Con él forjamos regalos para los reyes y los dioses. Este es Viracocha, el esplendor originario, maestro del mundo. Este es Inti, el sol, y su esposa, Mamaquilla, madre luna. También está Pachamama, la madre tierra. ¿Sientes su energía?
No sé, pero igual me hace pensar.
¿Qué piensas, Samba?
Que en Tahuantinsuyo yo no me aburro nunca.
Me encanta cuando Samba nos lleva de paseo, por momentos de la historia.
Está buenísimo. Sí. Bueno, Euge, pero ¿sabes qué? Así como hablamos de un pueblo conquistador, ahí tenemos que hablar, por supuesto, de los pueblos que... Los conquistados, pero claro, también los que se resistieron a la conquista.
¿Hubo entonces, pueblos con resistencia, muchos, que opusieron resistencia?
Muchos, pero bueno, vamos a tomar un caso muy paradigmático, que es el del pueblo de Aguita.
Ah,
¿sí?
Bien.
Ellos batallaron contra los incas, primero contra los incas y luego contra los españoles.
Claro.
¿Sí? Pero contra los incas opusieron muchísima resistencia. Sí. Esas batallas ganadas no se basaban solo en las armas utilizadas, sino también, y atención acá, en las estrategias de resistencia, la capacidad de planificación, la organización y también el uso estratégico de la geografía del lugar donde vivían.
Ellos vivían en el noroeste argentino.
Exacto,
valles calchaquíes.
Estaban, claro, sí, estaban rodeados de cerros.
Claro.
¿No? Se ubicaban ahí para la defensa.
Sí.
Recordemos que los Aguitas estaban ahí asentados en zonas de altura y sus aldeas se ubicaban allí.
Sí.
Los pueblos de Aguitas vivían en aldeas levantadas en los valles o en las laderas, que serían los costados de las montañas.
Correcto.
Algunas de estas aldeas eran muy grandes, con una población de 1.500 a 3.000 habitantes.
Wow.
Estamos hablando no de una aldea, no, de muchas aldeas. O sea, era un pueblo importante,
seguro.
¿Sí? O sea, no es que eran, no sé, 5 personas.
No,
eran
no,
bastantes. Bueno, y tenían distintas formas, ¿no? Había algunas que estaban en la cima de los cerros, había otras que no. La subida los protegía de los ataques. Y aparte tenían murallas que estaban hechas con trampas para los atacantes. Tenían puertas que daban a patios sin salida donde los enemigos eran emboscados. Esto me encantó.
Muy interesante.
Me pareció buenísimo.
Sí, sí, sí.
También sabes que tenían torres circulares, ¿sí? Y balcones puestos como...
Para poder ver de dónde venía el enemigo.
Exactamente, como con una ventanita. Y ahí podían también tirar flechas y piedras.
Mirá.
Así que estaban bastante organizados para resistir a este imperio incaico.
Ya lo creo. Bueno, che, qué clase linda que nos diste, Sabri, sobre sobre este imperio, por qué los incas eran un imperio. En un ratito vamos a continuar, después del recreo, con clase de educación física.
Ah,
pero
qué bien.
Vamos a seguir con este tema mañana,
sí, por supuesto,
¿no? Ah,
claro.
¿Mañana qué tenemos? ¿Sabemos ya?
Mañana, si anticipamos.
Sí.
Como les habían dicho al principio del programa, mañana vamos a hablar de otro imperio.
Sí.
De los aztecas.
¡Ey, qué bueno! Recreo, un ratito de música, Divididos. Vengo del placar de otro, ya venimos.
Vengo a penas con el mal del corazón. love.